¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de jueves, porque recuerde que hay varios motivos para hacer podcast para que se publique este jueves. Primero, que temprano en la Copa Mundial de Clubes vimos la victoria de Tigres. Y después, por supuesto, porque hay un par de partidos que a lo mejor nos podríamos brincar, obviarlos, marginarlos y nadie los extrañaría. Pero bueno, tenemos que darle la debida importancia a cada uno de los partidos, porque seguramente hay corazoncitos que todavía se dejan estremecer por algunos. Tendremos que llamarles participantes, pero tendríamos que ser más o menos como parches de la Liga MX. Antes de arrancar con el tema de Tigres, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. André Pierre Gignac fue la diferencia. No fue un partido realmente maravilloso, no fue un partido espectacular, pero alcanzó para que los Tigres se metan ahora a la fase semifinal ante el Palmeiras, después de vencer al equipo de los mecánicos coreanos. Se les llama así porque son el equipo de Ulsan Hyundai, una de las marcas de automóviles. Elizabeth Patiño, ¿te sedujo, te gustó, te agradó, te complementó? Bueno, para ti no era tan de mañana, pero sé que para ti ya a las 8 de la mañana es madrugar. Pero ¿valió la pena levantarte? Imagino que tenías un cafecito de olla, unos chilaquiles divorciados con unos frijoles. No, esos placeres culinarios no existen en Ranchuca, ¿va? Hay puros pastes.
No estoy ahorita en Pachuca, Rafa, así con el cafecito de olla viéndolo. No, la verdad que no era tan temprano, lo cual se agradece porque no fue un gran partido de fútbol. Pero el Ulsan me terminó sorprendiendo porque trataban bien la pelota. Honestamente, pues no conocía este equipo, no sabía mucho cuál iba a ser la propuesta. Y como siempre, bueno, el factor que desde que llegó a Tigres, pues te marca diferencia, ¿no? André Pierre Gignac. Fue, creo que por lapsos del partido sí fue mejor Tigres, por lo menos con una idea mucho más clara, donde el Tuca Ferretti, yo creo que hoy la estrategia que siempre le conocemos cayó de manera perfecta para él, defendiendo bien, y cuando tenías la pelota, bueno, pues gente que te puede generar desequilibrio, y siempre Gignac tratando de resolverte como el jugador determinante, el convencido, el que empuja al equipo. El que más me gustó, además de francés, fue Carioca, que siempre creo que es el factor importante y que limpia el medio campo y que siempre pone los balones a modo para la gente que se dedica en tema ofensivo. Pero la realidad, Rafa, es que no hay mucho más de qué poder hacer análisis de este partido, porque fue muy al estilo siempre de Tigres, ¿no? Defender bien y después ver la gente de arriba cómo te puede llegar a resolver. Tendrán que trabajar un poco más Tigres la pelota parada, porque puede ser un factor importante que puede aprovechar en este caso el rival en turno, que va a ser el Palmeiras, que espero que sea un mucho mejor partido de lo que vimos en este inicio, que habitualmente para los equipos del fútbol mexicano siempre es difícil, es complicado, el pánico escénico, el nervio de que te puedan llegar a dejar fuera. Pues me parece que conforme avanzaron los minutos, Tigres comenzó nervioso, pero lo fue solventando bien. Entonces, pues no mucho más que agregar, ¿no? Digo, un resultado de 2-1, lo sabemos, no iba a ser un partido de goleadas ni de un marcador abultado, pero hay que decirlo, también el Ulsan me parece que deja, en términos generales, le trató de competir hasta el final, ¿no? Y todavía en los últimos minutos del agregado los pusieron un poquito nerviositos, pero este Tigres, si algo le sobra, es colmillo.
Yo agregaría a tu lista de elegidos o a tu lista de jugadores determinantes, yo agrego a Guido Pizarro, sin duda fue un jugador importante en recuperación de pelota y también atreverse a aparecer en el área en condiciones de rematador, y esto explica un poco o que el Tuca intentó más, que intentaría más después con Carlos González, pero me gustó lo que hizo Guido Pizarro dentro de la cancha. Ahora, también queda algo muy claro, los Tigres coreanos, en el momento en que marcan el gol, sorprendiendo totalmente a la defensa de Tigres, en ese momento como que empiezan a dedicarse a especular con esa ventaja. Es decir, yo no hablaría de que fue Tigres el que forzó ese atrincheramiento de los coreanos, sino que fue estrictamente decisión de los propios coreanos dedicarse a administrar ese resultado.
Y bueno, al final las palabras del Tuca Ferretti, ¿no? Donde le preguntaron por lo que le pareció el partido, dice que fue un rival mucho más complicado de lo que tal vez tenían en el presupuesto, que respetan a todos y que no le tienen miedo absolutamente a nadie y van contra el campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras, el próximo domingo. Rafa, ¿damos pronóstico o esperamos? O esperamos, o ya ves a Tigres en la final.
No, yo creo que Palmeiras va a volver a su realidad a Tigres, ¿no?
No sé, este Palmeiras, digo, la verdad la final de la Copa Libertadores no fue nada espectacular, entonces el oficio de Tigres me hace pensar que va a ser un partido trabado, pero que a lo mejor el equipo mexicano pudiera avanzar a la final. Yo voy con Tigres para la final, ya dijo Rafa que va con Palmeiras, y esperaremos el próximo domingo, previo al Super Bowl, ¿no? Un partido tampoco es de que creo que todo el mundo esté desesperado por ver el Mundial de Clubes, pero bueno, yo creo que Tigres puede llegar a esa final.
Sí, la verdad es que solamente en Monterrey deben estar muy preocupados por verlo, la mitad esperando que pierda y la mitad esperando que gane. El resto del fútbol mexicano le pasa de noche. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Pero bueno, a ver, vamos metiéndonos a la Liga MX que arranca precisamente este jueves con dos partidos, Atlético de San Luis contra Tijuana y Querétaro contra Ranchuca. Yo casi, casi me salto en los escenarios de este jueves. Me imagino que Elizabeth Patiño va a querer hacer alguna precisión sobre el partido de Pachuca-Querétaro, pero yo la verdad me brinco a Necaxa-Cruz Azul, sobre todo para ver si Cruz Azul, lo que nos mostró en la jornada anterior con una victoria contundente sobre Querétaro, ¿es cierto o es mentira?
Sí, digo, solamente de estos partidos, Rafa, que ya se recuperó Jorge Hernández, recordarán que se fracturó el tobillo, bueno, pues ya estaba de vuelta en los entrenamientos, lo cual me pareció positivo para el Pachuca que recuperen a un jugador que les hacía falta en medio campo, aunque bueno, creo que más o menos Pezolano lo había podido cubrir de cierta manera, y en el San Luis Tijuana, pues yo espero que San Luis pueda conseguir el resultado. Me gusta cómo juega este San Luis de Rocco, y Tijuana, pues que ya consiguió su primer victoria. A ver, puede ser un duelo un tanto de desesperados. El Necaxa Cruz Azul, pues el profe Cruyff le puede hacer la vida imposible, ¿no? Digo, más allá que Cruz Azul, creo que cuando recuperas al Cabecita Rodríguez, evidentemente en el ataque, pues tienes muchas más formas de poder resolver o de poder concretar las opciones que se den. Si bien es cierto que le habían dado la posibilidad a Santi Jiménez, creo que sí necesita el acompañamiento de un jugador como Jonathan Rodríguez y ser Santi precisamente el que hace el trabajo sucio, ¿no? El que te genera los espacios, el que te sirve de poste. Y bueno, al final, Jonathan Rodríguez, que es el que termina finalizando las jugadas. Creo que si vemos más o menos la versión que vimos ante Gallos de este Cruz Azul con una propuesta más ofensiva, puede quedarse con el resultado. ¿Por qué? Porque este Necaxa, a pesar de que no juega mal, Rafa, pues el profe Cruz hace milagros, ¿no? O sea, no es que tenga mucho material de dónde echar mano. Ian González es el hombre referente en esta ofensiva del cuadro de Necaxa. Entonces, sí lo veo que es un equipo ordenado, pero que tampoco te puede competir mucho, y Cruz Azul sí tiene gente que te puede marcar diferencia, ¿no?
Sí, la verdad es que el profe Cruz lo que está haciendo o lo que intentó hacer, de hecho metiéndose pues incluso a escenarios eventualmente de repechaje, bueno, pues simplemente merece el aplauso y se acabó porque a final de cuentas no le alcanzó. Pero yo creo que Cruz Azul hay que esperar que ratifique lo hecho ante Querétaro, que vuelva a querer jugar bien al fútbol y tiene un adversario que le va a ofrecer las condiciones para ello. Así que esperemos que finalmente ya entre la catarsis propia de grupo interna que ha llevado a cabo el equipo de Cruz Azul, estén sacándose las telarañas de aquel 4-0 que reciben contra Pumas en la semifinal del torneo pasado. Bueno, Atlas contra Santos, el clásico de la familia, el grupo Orlegui tiene su clásico, Atlas contra Santos. Ese es el problema de la multipropiedad, que los dos equipos en desgracia en la forma administrativa. Sin embargo, tiene la ventaja de Santos, por lo menos está mejor colocado o muy bien colocado en la tabla, mientras que Atlas pues aparece totalmente hundido, y Atlas además pues con la mala fortuna de que jugador que le ceden, como el caso de Furch, jugador que se le lesiona y que no es nada nuevo. La estela de lesiones de jugadores importantes con el Atlas la viene arrastrando desde hace años. ¿Quieres hablar algo de ello? Si no, vámonos al América Puebla, porque el América Puebla, ese sí me llama la atención, entre el Indiecito Solari, que no le gusta que le digan el Indiecito, y el otro hijo de Guardiola y de Bielsa perdido en el continente americano y en el fútbol mexicano, como Larcamón asegura ser, en este caso, meterlo en el duelo contra el América. Voy Puebla, te lo adelanto, voy Puebla.
Bueno, del Atlas Santos creo que sí no hay mucho que agregar. Si tuviera que decidir la multipropiedad, yo creo que al que está en mayor desgracia, que es el Atlas, lo dejas en la desgracia. De todas maneras, no va a pasar nada si gana, si pierde, si empata Atlas. Sabemos que la situación no cambia bastante, y bueno, Santos aprovechando buen momento y buen lugar en la tabla general, creo que puede quedarse con el resultado. El América Puebla, no sé si es algún hijo perdido de quién dices, de Guardiola o de Bielsa, ¿de quién?
Claro, Larcamón dice que él ha sido bielcista y guardiolista toda su vida. Pues la verdad es que hay hijos reconocidos, hijos bastardos y otros que viven en el hospicio. Este ha de ser de los que salieron del hospicio.
Pero no cargó maletas, no fue asistente, no llevaba el café, no, solamente es la iniciativa.
Este no fue chofer como Torrente.
Como Torrente, ok, bueno, es argentino, Rafa, todos los argentinos son bielcistas, no, o la mayoría de ellos, no me sorprende. Pero también hay que reconocer algo, más allá de que lo dices de broma, y entiendo tu sarcasmo que siempre utilizas, creo que el Larcamón no ha hecho mal trabajo con este Puebla. Yo al principio decía, bueno, le habían dejado el trabajo de Reynoso, pero lo cierto es que no juega parecido a lo que jugaba Reynoso. No puede arriesgar tanto, creo que el partido que recién vimos ante Rayados, no es un mal partido, mete mucha gente en medio campo, son ordenados, evidentemente dependen mucho de lo que te haga un jugador como Ormeño. Tabó también te marca una diferencia importante en este equipo de Puebla. Y lo de América, no sé, a mí no me deja completamente convencida. Creo que al menos se nota un poquito más de orden, que tratan un poco mejor el balón, que intentan la posesión de la pelota, pero que tampoco se ve una América que digas qué volumen de juego, qué espectacular, cuántas veces llegan o cómo está este equipo constantemente pisando el área rival. Creo que no, que es lo que al final le está faltando a este América, pero bueno, para eso trajeron a Fidalgo, ¿no? Para que llegue, te marque diferencia, ajá, te resuelva el 8 que el fútbol mexicano esperaba. A ver, esta posición, si realmente llega y la rompe en el fútbol mexicano, bueno, pues es lo que necesitaba precisamente este América, ¿no? Un socio que conecte el medio campo con la gente de arriba. Veremos si le termina, ajá, resultando. Pero voy a coincidir contigo, Rafa. Creo que tiene la idea mucho más clara Puebla, y creo que Puebla se puede quedar con este partido.
Y le sentaría bien al América, porque viene sí, acumulando resultados engañosos.
¿Siguita de Ubicatex al América de una vez?
Es que viene viviendo resultados engañosos, a final de cuentas. Es decir, el empate con Santos es como para que se sienta tranquilo el americanismo. Yo creo que no. El empate con quién más, no, bueno, y todavía seguir viviendo del marcador ante San Luis y contra Juárez. Es decir, le han tocado arrancar prácticamente con los desechos de la Liga MX. Yo creo que va a ganar Puebla. Ahora, también hay otro partido que tú le exigías en el pasado podcast a Javier Aguirre, que ahora sí demuestre, ya se muestre la mano, que se sienta que Javier Aguirre está al frente de Rayados, y va con el equipo de Pumas, que no está en su mejor momento, muchas ausencias, lo desmembraron, lo desmantelaron, se agregan las lesiones, y yo creo que en este caso, Monterrey de todas maneras va a seguir sufriendo un poco ante el equipo de Pumas, ¿eh?
Sí, probablemente sí. A ver, lo de Monterrey, yo sé que tenemos que exigirle, digo tenemos, no me debo incluir, como periodistas pues de pronto te gusta y nos lo necesitamos, porque ya se
cambias,
vuelve,
ya se vuelve
Rafa una necesidad ver un poquito de mejor fútbol. La realidad es que nos han castigado mucho en este arranque del fútbol mexicano. Creo que dos o tres partidos podríamos rescatar de todos los que se han jugado, y mira que me estoy viendo benevolente, ¿eh? No sé si tres partidos completos hayan sido más o menos de un nivel,
no sé
más o
cuáles.
Menos. Pues el de León recién me gustó, el de Toluca Necaxa me gustó, y creo que no, creo que sí exageré, nada más han sido dos los que me han gustado en este torneo. Pero bueno, a Rayados, a ver, después vi que salieron y no, es que el tema COVID, y cómo pueden exigirle tanto a Javier Aguirre si tiene al equipo recién recuperado, y evidentemente en el tema físico les va a costar. Y yo no sé qué tanto se va a respaldar en esto el técnico y el mismo equipo, ¿no? En decir, bueno, es que teníamos muchos jugadores contagiados y el tema físico nos va a costar mucho trabajo. Cuando presumes que eres de los mejores planteles, y lo son, del fútbol mexicano, cuando tu banca termina siendo casi igual de buena que la gente que mandas desde el once inicial, deberían de jugar mejor. Puede ser un buen partido, pero creo que ya me empiezo a resignar, Rafa, y cómo cambié en 24 horas a que el equipo de Javier Aguirre, no sé si en algún momento, pero al menos a lo mejor en esta temporada, no va a jugar tan ofensivo como creo que la mayoría de la afición regia quisiera con el equipo que tiene, ¿no?
Se van a quedar. Están acostumbrados equipos ratoneros. A ver,
pues
dime
sí,
el último entrenador
dicen,
ofensivo de Rayados.
Es que me molesta la gente que es que no ha perdido, es que va invicto, es que qué más quieres si va en la parte alta,
pues,
de la tabla.
Te juntas, mujer.
No, he estado escuchando mucho eso. En verdad digo, en verdad puede caerse en esa mediocridad de no exigir absolutamente nada. Decir, bueno, pues sí, se suma. De por sí el fútbol mexicano está como está, ¿no? Y con un equipo como el que tiene Rayados, pues sí, sí tienen que pensar que deben de jugar un poco mejor. Nada más que como a ti, por ejemplo, que te cae muy bien Javier Aguirre, pues salen en la conferencia y dicen, bueno, tiene razón, todo es culpa del COVID. Y yo entiendo lo del COVID, entiendo de la gente que terminó por perder y que hoy está recuperando, pero ya basta, ¿no? A exigirle un poquito, aunque también, Rafa, pues los equipos regios tampoco es que trasciendan tanto a nivel nacional, ¿no? Solo les importa lo que está pasando allá en Monterrey.
No, y te pregunté, dime quién fue el último entrenador que hizo jugar de manera ofensiva a Rayados.
Y
¿verdad?
¿Qué
ah,
puede
¿verdad?
Ser? ¿Miguel Herrera?
Definitivamente, vas a tener que caer otra vez con tu piojito, que acuérdate que a ese Monterrey de Miguel Herrera lo mató el arbitraje en la final. Pero bueno, Javier Aguirre ya no tiene excusa en este escenario, ya tiene que presentar un equipo por lo menos más sólido, por lo menos, si no agradable, porque no va a ser agradable, sí, por lo menos un equipo que nos demuestre, o que que sea capaz de exhibir coherencia, orden y deseos, punto. Porque te aclaro algo, si él sale con el pretexto del COVID-19, yo le recuerdo a él y a todos los defensores de Javier Aguirre que el Cruz Azul, en plena crisis de COVID-19, fue cuando vivió sus mejores momentos de fútbol. Entonces eso es una mentira, ¿eh? Eso es una mentira. El León, en problemas de COVID-19, no perdió el sello tampoco. Así que no vengan con eso. A ver.
Sí, se cae en pretexto. Y aparte Pumas, que es un rival que por lo general te da ciertas facilidades en defensa, Rafa, podría aprovechar los Rayados, ¿no? Debería aprovechar los Rayados. Pero bueno, sigan consintiendo a su amigo Javier Aguirre y a estos Rayados de Monterrey.
¡Nombres, nombres!
Creo que hasta puede ser un empate, ¿eh? En este partido. Pero el que sigue...
¡Nombres!
¿A poco te vas a detener en el Toluca-Mazatlán?
No, por eso ese nos lo brincamos. Vámonos directamente al partido de lunes, en el que cierra la jornada, cuando se enfrenten precisamente León y Chivas. A ver, el Guadalajara ya está viviendo, más allá de que dicen que no hay crisis, no hay caos, no hay problemas, sino solamente malos momentos. Yo creo que ya en el Guadalajara, si no hay, primero, una actuación convincente, ya empieza definitivamente el problema para Vucetich. Y si además de eso, el León saca la victoria, como parece que podría ocurrir, aunque yo sigo... manteniendo lo mismo que decíamos en el anterior podcast, que ese es el partido perfecto para los jugadores chiquitos como los que tiene Chivas, para los jugadores de carácter enanito, como los que tiene Chivas, que vayan y sorprendan de repente a León y vuelva todo a la normalidad. Le haría más daño al Guadalajara ganarle a León que perder, porque perder ya sería caer a lo más bajo y entonces sí tratar de reconstruirse. Pero una victoria sobre León sería un parche muy incómodo, un parche muy defectuoso. Pero bueno, yo creo que todo ese escenario que ya se vive en torno a Vucetich, más allá de lo que salga a decir, por supuesto, Ricardo Peláez, que no, que están tranquilos y que por su cabeza no ha pasado y que él sigue todavía con sus estampitas besándolas y rezándoles para que el Guadalajara gane. No, no, la verdad es que ya es insostenible. No quisiera decir esto porque yo creo que la trayectoria de Vucetich merece respeto, pero me parece que el Guadalajara terminó siendo para él y para muchos de sus jugadores mucho collar para tan poco perro,
No querías decirlo, pero lo dijiste.
Claro.
Estaba leyendo hace un rato, porque aprovechamos que nos levantamos temprano, que ya inclusive hubo pelea entre jugadores, que JJ Macías con el Pollo Briseño, hubo intercambio de palabras, que se reclamaban el uno a otro, la falta de compromiso, de ser profesionales. Y yo no sé si esto lo pueda resolver Vucetich. Me parece que igual va a ser importante la forma, Rafa, de ninguna manera, digo, los jugadores luego recuperan la memoria mágicamente, ¿no? La memoria futbolística, pero no veo la capacidad de que realmente estas Chivas puedan ganar la León después de lo que vimos ante San Luis, ¿no? Aunque también León ha tenido un arranque complicado del torneo, pero sabemos perfectamente a lo que juega, es un equipo que no va a salir a especular, que va a salir y te va a atacar, y eso no sé si a Chivas pueda realmente beneficiarle por la propuesta de Vucetich, ¿no? Que de pronto se guarda demasiado, a menos que decida o que ya haya decidido cambiarlo y que realmente este Guadalajara dé lo que su afición está esperando, ¿no? Que es un equipo mucho más ofensivo, que es esta arma de doble filo. Si a León le juegas de tú a tú, probablemente salgas bastante lastimado. Entonces, si todo va conforme a la lógica y conforme al equipo que mejor juega de la Liga Mexicana desde hace un año, León, creo que tendría que quedarse con el resultado. Y lo de Chivas, yo no sé si Vucetich no está a la altura de dirigir a un equipo como Chivas. Yo creo que sí, yo creo que la experiencia la tiene, los títulos los tiene, pero Chivas es un animal distinto, es un equipo con una exigencia diferente y ni Vucetich, ni los jugadores, ni Ricardo Peláez, ni Amauri Vergara, Rafa, han estado a la altura de la exigencia de lo que necesita Chivas. O sea, no es el entrenador. En términos generales, yo creo que no hay un jugador que se salve, no se salva Vucetich, no se salva Ricardo Peláez, porque trajeron jugadores que fueron más incorporaciones que refuerzos, y no se salva Mauri, porque pues tampoco hay una cabeza que de pronto ponga un golpe sobre la mesa y diga, a ver, ¿qué está pasando, no? Di mi dinero, di mi confianza y los resultados no llegan.
No, y aquí es cuando aquella frase, aquella expresión de Jorge Vergara que hizo en Raza Deportiva, pues se mantiene vigente, ¿no? Niños caguengues. O sea, parece que el Guadalajara se dedica a exhibir a eso, que pesa demasiado esta camiseta. Muy bien lo dijo el Tigre Sepúlveda alguna vez, esta camiseta es de seda, pero para algunos es como vestirse de plomo. Es tan pesado para algunos futbolistas que es realmente lamentable que no existe una cabeza capaz de tomar decisiones drásticas. Yo no sé si al margen de la forma en la que vimos que fueron expulsados los parranderos delincuentes, según la justicia en México, no según yo, con el caso de Dieter Villalpando, la Chofis Peña y el Gallito Vázquez, yo no sé si hoy hace falta una voz de mando en otro escenario. Y lamentablemente no la hay, insisto en lo mismo, cuando tus líderes son Molina y Oribe Peralta, dos examericanistas, y el director deportivo es examericanista, pues entonces, ¿en manos de quién estás? Ahora, el problema, y esto también hay que puntualizarlo, no encuentras un ex jugador de Chivas, genuino de Chivas, capaz de hacerse cargo de este equipo,
Es que no hay, Rafa. O sea, la realidad es que no lo hay y sí necesitaría Guadalajara un personaje que realmente represente lo que es Chivas. No, y yo sé, tampoco vas a caer en volverte en la bandera del Guadalajara, pero sí es complicado, ¿no? Molina, ok. Pero Oribe Peralta, yo ya no sé ni siquiera si como liderazgo realmente te funcione. Ricardo Peláez ha dejado demasiadas dudas al frente del Guadalajara. Entonces, creo que la situación para Chivas, en lugar de ir un poquito para arriba, va a caer en picada. Y si le terminan ganando a León, bueno, pues será simplemente un poquito de bálsamo para todo lo que se ha hecho mal, pero te terminaría engañando completamente a la realidad de un equipo, a menos que te sirviera, ¿no? Como para despertar y de allí para adelante Chivas cambiara radicalmente. Ha pasado en el fútbol mexicano, Rafa, pero lo dudo mucho, ¿no? Porque este Chivas, la verdad que no juega bien.
Es que, a ver, te voy a explicar por qué no creo que ocurra eso. Porque después de la forma en la que eliminan al América, uno pues era para pensar, no, ya está, este equipo, ok, después termina cayendo ante León, pero era para pensar o razonar, ¿sabes qué? Ahora sí ya vimos de qué están hechos los jugadores de Chivas. Y lo que hemos visto en este torneo es que son una desgracia y que solamente la camiseta del América es la que a final de cuentas los motiva. Pero terminaron desmintiéndose a sí mismos de la capacidad que hemos. Es decir, ya no es tanto lo que podemos elogiar a las Chivas ante el América en esa fase de cuartos de final. No, aquí se volvió más grave todavía, porque queda claro que no es que Chivas hubiera sido mejor, sino la desgracia que ya entonces manifestaba el equipo del América. Por eso yo sigo creyendo que el técnico correcto para llevar a Chivas sigue siendo Miguel Herrera, pero pues vamos a ver.
Todavía falta tiempo. Tal vez en algún momento llegue Miguel Herrera, pero yo creo que no sería el sustituto de Víctor Manuel Vucetich. Y en este partido me parece que gana León. Hay otro partido, pero hasta el miércoles, Rafa. Van a esperar a que Tigres regrese, pero no sé si es esa semana o es de la que viene. El Juárez contra Tigres, que creo que es el que
Sí,
termina la
pero
jornada, ¿no?
ya nos dedicaremos cuando sea su momento y te juro que nadie se va a sentir así como ansioso, pero ¿por qué dejaron fuera este partido? No, no, tranquilita, Eli Patiño,
No, 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 tiene
tranquilita.
razón. Este se juega hasta, a ver, si es de esta jornada, pero va a estar pendiente hasta abril. Ya me estaba emocionando y yo dije, ¿por qué partido hasta el miércoles? No, el miércoles no hay partido. El miércoles, qué bueno que se acabe la jornada antes, porque si no, nuestros podcasts quedan muy cerca.
Perfecto. Bueno, pues entonces esperemos que Chivas reciba el varapalo que merece en la cabeza para que se atrevan a tomar decisiones. Ahora, aquí yo ya no sé qué es lo que está pasando. Una, o está bajo el régimen recuerda que Jorge Vergara siempre decía, yo no creo ni en premios ni en recompensas. Yo creo en responsabilidad, en crear responsabilidades y compromisos. Bueno, aquí queda claro que los jugadores ya no tienen responsabilidades, no asumen compromisos y que no queda de otra más que premios y castigos. Pero, insisto, si van a seguir aplicando un código de conducta muy al estilo de OmniLife, se van a meter en problemas porque, digo, lo hemos dicho siempre, el futbolista es un animal distinto. Es un animal el que simplemente es difícil saberlo tratar. Yo me acuerdo que en las primeras charlas con Jorge Vergara le decía eso, el jugador es un animal distinto, no tiene que ver nada con los empleados que tú día a día trabajas en tu pirámide de OmniLife. Y no puedes aplicar principios de empresa a un equipo de fútbol porque estás derrotado.
Sí, no, no, no es la mejor estrategia y creo que al señor Vergara le costó trabajo entenderlo, Rafa. No, no con todos le funcionó igual y estas Chivas sí necesitan a alguien, no sé quién es, porque hoy no encuentro el personaje que termine por despertarlos, pero creo que León puede comer birria el próximo lunes, me
Bueno,
parece.
vamos, yo creo que el cinismo y la desvergüenza de algunos jugadores de Chivas le va a permitir ganarle a León.
¿Crees? Bueno,
Pero bueno, dejémoslo
aquí
ahí,
tú.
dejemos cruzada. Ya no apuesto contigo, me debes unos pastes de cuando el Atlante le ganó al Pachuca. Estás igual que Paulina Grajeda, que tampoco me los pagó. En fin, bueno, dejémoslo ahí. ¿Recomendación musical?
Recomendación, yo sé que el título es sugestivo, pero es bastante romántico, Rafa. Desayunarte, desayunarte de Maluma Baby.
A ver, ya no entendí. ¿Desayunarte es un arte o el arte de desayunar acompañado? ¿Qué prefieres? Que mejor lo escucho. Mejor lo escucho y luego te doy mi opinión.
Ve a escucharla y ya piensas si la dedicas, si te la dedican, si prefieres desayunar solo o acompañadito. Pero bueno, es la recomendación de este fin de semana.
Bueno, una de esas me quedo en ayunas.
¿De plano? Sería muy
bueno,
triste.
Bueno, no sé, déjame escucharlo para ver qué es lo que sugiere, ¿no?
Tú en ayunas, Rafa, pues, yo creo que primero Chivas es campeón del fútbol mexicano, pero bueno.
Atlas. Bueno, perfecto, Elizabeth Patiño, con esta recomendación musical y con este cierre de lo que creemos que puede ser la jornada del fútbol mexicano, vámonos y a estar pendientes, por supuesto, también el domingo del partido entre Tigres y Palmeiras.
Chao.